Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Qué bendición estar nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad? El Señor ya nos ha bendecido bastante en lo que lleva de día y aún falta todavía, ¿verdad? Vamos ahora a dedicar este tiempo para dedicarle una alabanza al Señor. Vamos a comenzar primeramente con el himno 570 en los himnarios. Si pudieran ser tan amables en acto de reverencia, ponernos de pie. A la medida que sea posible, así háganlo. El himno 570, alabanzas dad a Cristo. Nosotros muramos, sea cual sea lo que suceda con nuestras vidas, vamos a estar con nuestro Señor, vamos a estar en gloria, en su presencia, delante de Él, y vamos a estar alabándole. Las alabanzas que estamos cantando aquí ahora son para el Señor, ¿verdad? Pero también son ensayando para cuando nosotros estemos delante de Dios, también poder cantarle con esa misma ánimo, esa misma fuerza, y es una bendición, como siempre dice José Luis, la música, ¿verdad? Porque nosotros podemos expresar nuestros sentimientos a través de ella. Y es bien importante, hermanos, que siempre que cantemos una alabanza, la cantemos como para el Señor, porque para Él es quien es la alabanza, y para Él tiene que ser toda la gloria. Vamos con ese mismo ánimo, vamos a cantar el himno 338, a su nombre, gloria. poder cantar este himno y que sea la canción de nuestras vidas, ¿verdad? Poder cantarla con certeza de que eso es un testimonio de lo que sucedió en nuestras vidas. Poder cantar que el Señor nos salvó, que el Señor nuestros pecados los cogió y los lavó con su sangre preciosa. Eso es la bendición más grande que nosotros pudiéramos tener. Y a las personas que aún no pueden gozar de esa bendición, nunca es tarde. Siempre están a tiempo para poder tomar esa decisión. Y el Señor siempre los va a esperar con los brazos abiertos. Él toca sus corazones y le da la oportunidad, pero esa decisión es personal de cada uno. Y esa cada cual tiene que tomarla. Nadie puede tomarlos por ellos. Vamos en este momento, pueden tomar asiento para preparar los diezmos y las ofrendas. Quisiera pedirle a abuelo José Luis si pudiese pasar, si pudiese pasar a orar por las ofrendas. Dice sentarte, va a pararte. Dice sentarte, va a pararte. ¿Dice?
A pararme. Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, nuevamente te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos y ofrendas y que tú los bendigas, Señor. En el nombre del Señor, amén.
Amén.
Vamos a mientras vamos recogiendo los diezmos y las ofrendas, quisiera que también cantáramos el himno 465, No te dé temor. Morir por Cristo. Todas esas cosas son decisiones que uno puede tomar, ¿verdad? Algo voluntario, como estábamos hablando las jóvenes en el estudio de esta mañana. Son decisiones que uno debe tomar. Nadie puede tomar esa decisión por uno. Son cosas que deben salir voluntarias de nosotros, ¿verdad? Hablar por Cristo, hablarle a las demás personas de la salvación y hacer también por Cristo andar con la fe que Él nos dice que debemos tener. Él nos dice eso en su palabra. Y sufrir, que su palabra también dice que bienaventurados los que por Él sufren, ¿verdad? Uh-huh. Y morir por Cristo también. En su palabra también dice que para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, perdón. Que son... El Señor siempre va a estar con nosotros. Siempre podemos pasar por situaciones difíciles. Pero siempre que estemos andando desde la mano con Él, Él nos va a ayudar a salir de todo eso victorioso. Vamos a buscar por último el himno 178, Sea la paz. Muchas veces nuestra vida puede verse representada como esta tormenta, como esta gran tempestad. Y en este himno nos habla cómo el Señor puede trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Que uno va a Él y esa tormenta que está sucediendo en nuestras vidas, Él puede calmarla. Muchas veces estamos pasando por tormentas, diferentes tormentas pueden ser. Pueden ser por tentaciones que están llegando a nuestras vidas, por diferentes problemas, por diferentes situaciones que tengamos, situaciones económicas, de salud, de nuestra familia. Y nuestra vida puede verse como una tempestad, como una tormenta que esté sucediendo. Pero el Señor tiene el control de todo esto. El Señor tiene control tanto de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida sentimental. Él tiene control de todo. Y también siempre que canto este himno, siempre recuerdo cuando estaban los discípulos con el Señor en la barca y también había una tormenta y Él estaba durmiendo. Y que aquí dice que cómo puedes dormir así. Pero el Señor estaba tranquilo porque Él es el que gobierna todo. Él gobierna tanto nuestro mundo aquí físico como nuestro mundo espiritual. Y si Él puede hacer eso con la agua la agua física, ¿cuánto más puede hacer con nuestra vida, con nuestro diario vivir, con nuestras situaciones? Él tiene control de todo eso y a veces se nos hace un poco difícil, pero siempre es bien importante que confiemos en Él y no tomar la situación en nuestras propias manos, porque solamente Él quien puede tener control de ella y puede obrar en su divina y perfecta voluntad. Yo quisiera que me acompañaran a orar para introducir la predicación. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, porque nos dejaste levantarnos con bien y nos permitiste llegar aquí a regalarnos muchas bendiciones que nos has dado hasta el momento. Y te doy gracias por todo eso, Señor. Te pido perdón si en lo que lleva del día te hemos fallado, Señor. Yo te pido que tú limpies nuestros corazones y que nos permitas estar conscientes de las cosas que hacemos para no repetirlas más y no continuar pecando en contra tuya, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos has dado hasta el momento y por este momento que pudimos dedicarlo a ti, Señor. Yo te pido que esas alabanzas hayan sido de tu agrado y que tú lo hayas recibido de esa forma, y gracias por la bendición que también es alabarte a ti. Yo te pido por eso y te pido que haya tocado también en nuestros corazones a cada uno de nosotros el mensaje que está en cada uno de los himnos que cantamos, Señor. Yo te pido que podamos también meditar siempre en tus grandezas y en las bendiciones que tú nos das día tras día. Te quiero pedir en este momento también por el pastor que va a traer la palabra en esta mañana. Yo te pido que tú aclares su mente, Señor, y que todo lo que salga por su boca sea palabra tuya. Y que también cada uno de nosotros podamos estar pendientes a tu voz, que va a tu palabra, que va a ser ahora predicada. Y que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que actuemos conforme a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Quita cualquier distracción que haya en este lugar y que podamos estar bien atentos, Señor, con nuestra mente enfocada a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. También si entre nosotros hubiese alguien que aún no te haya conocido, Señor, yo te pido que tengas misericordia de él en esta mañana y que tú continúes tocando su corazón y que pueda ser una persona mansa y aceptarte, Señor, que es la mayor bendición que tú puedes darle a su vida, Señor. Yo te pido por eso y que tú te quedes con nosotros el resto del día en el culto y que podamos estar caminando contigo el resto de nuestras vidas también, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Gracias, Señor. Le pudimos cantar estas alabanzas hoy. Y esperamos que hayan sido de edificación para nosotros. Yo le hice una vez una historia, ¿verdad?, de una persona que decía que las alabanzas no le gustaban. Y yo le decía, no hay ningún problema, porque las alabanzas no son para ti, las alabanzas son para el Señor. A Él es el que hay que preguntarle, Señor, ¿te agradaste de nuestra alabanza hoy? Entonces la palabra de Dios nos dice que un corazón contrito, o sea, arrepentido, en su justo lugar y humillado, Él no va a despreciar. O sea que lo que el Señor le desagrada es, si en alguna ocasión alguien fuera a pretender alabarle y se creyera que Él está por encima del Señor. Porque para alabar a alguien hay que sentirse que uno está, y hay que saber que uno está, y hay que estar confiado y confirmado que uno está por debajo de, amén. Por eso es que el Señor es merecedor de toda alabanza, amén. Así que las alabanzas son para el Señor, pero el Señor es tan bueno que de allá arriba nos bendice también. Amén. Así que aquí estamos para la gloria del Señor. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar comenzando una serie de mensajes en el libro del Apocalipsis. Amén. Estuvimos haciendo una serie de mensajes en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. En esta ocasión vamos a empezar una serie en el Apocalipsis de Juan, la revelación de Jesucristo que él le dio al apóstol Juan. Amén. Así que vamos a ir por ese detalle, porque son unos temas importantísimos que merece que repasemos consecuentemente y consistentemente y frecuentemente. Así que, en el nombre del Señor, pues pretendemos hacerlo hoy. Para hacerlo más, un poco más llevadero, porque el material es bien detallado, pues lo vamos a hacer asistido, ¿verdad?, por las transparencias que están aquí. Algunos versos van a estar acá en la pantalla, ilustraciones y demás cosas para que usted pueda comprender mejor lo que estamos diciendo. Amén. Gloria a Dios. Quisiera, ¿verdad?, que leyéramos primero, ¿verdad? Hay unos versos que quisiéramos leer, así que vamos a estar el tema de hoy, ¿verdad?, en el capítulo 1, y titulado El Cristo que yo predico. ¿Sabe que nosotros cantamos un corito que se llama El Cristo que yo predico ha resucitado? Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Entonces dice que ¿dónde está muerte tu aguijón? Como decía el hermanito Pablo en sus cartas, ¿dónde es sepulcro tu victoria que no has podido detener? Al Cristo de la gloria. De esa victoria del Señor Jesucristo es que es el tema del Apocalipsis, el tema del Señor, la victoria del Señor Jesucristo sobre todo y haciendo nueva todas las cosas. Todo eso vamos a hablar. La gran pregunta, ¿y dónde va a estar usted cuando todas esas cosas se estén llevando a cabo? Amén. Eso también lo vamos a contestar. Así que vamos a estar en el capítulo 1 para la gloria del Señor. Vamos a leer los primeros tres versos, hermanos, si usted es tan amable y se pone de pie un momentito. Los primeros tres versos del capítulo 1, pero vamos a estar a través del capítulo 1 y vamos a reseñarlo en este día. Y vamos también a adelantar un poco del tema del capítulo 2 y 3. Amén. Donde lo tenga, hermano. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Bien a la derecha, ya. Al final, antes de la concordancia de su Biblia, ahí deberá estar. Amén. Capítulo 1, versos 1 al 3. Lo tenemos, dice así la palabra del Señor, todos juntos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos permita ir a través de ella y que la podamos entender. Entender, Señor, al nivel de ver cuánto tú nos amaste, cuánto tú preparaste para nosotros y cómo es tu poder y tu gloria, Señor, que la inmensísima mayoría de las personas allá afuera ni logran comprender, ni les interesa tampoco. Pero vamos a ver, Señor, a través de este libro, que tú siempre has estado metido en la historia de toda la humanidad. El asunto no ha sido el que tú no hayas estado, el asunto ha sido que la gente no quiere y no quiere reconocer que tú has estado, y no te quieren reconocer como Señor. Ayúdanos a verte, Señor, como Señor, Salvador, como el que restaura, como el que hace todas las cosas nuevas, Señor, como el que hizo la creación y ahora la quiere restaurar. Y entre medio, Señor, nos has salvado a nosotros para tenernos en esa nueva creación, estar nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la bendición y la salvedad que tú has hecho con nosotros, que estando condenados para la eternidad, tú nos salvaste por medio de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, mi Señor. Te pido que ahora podamos, Señor, asistidos por tu Espíritu, comprender bien la Escritura, Señor, y ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, Padre, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Hermano, muchas personas hablan del libro de Apocalipsis y dicen, ay, es que eso no hay quien lo entienda. Ay, es que eso es tan difícil. Ay, es que eso uno no sabe si están hablando cosas figuradas o cosas literales. Ay, que es que hay gente que dice que eso mejor es no leerlo, porque eso le da dolor de cabeza a uno, le da miedo. Y uno después no puede dormir de noche, porque piensan que todos esos monstruos salen. Y dicen que los muertos salen. Pues esa parte de los muertos ya la confirmamos, porque los muertos sí salen. En el martes vamos a hablar de un muerto que salió. Y de otros que salieron cuando el Señor dio su vida en la cruz también. Así que los muertos sí salen. Pero los monstruos y las bestias y el 666 y el anticristo y el falso profeta y todas esas cosas, ¿salen? Claro que van a salir. Aún no han salido, pero saldrán. Pero el asunto, hermano, es... Yo recuerdo cuando yo leía este libro, ¿verdad? Yo era bien joven y me daba miedo, ¿verdad? Pero era que uno no entendía y a veces uno lo leía. Y diferente a otros libros de la palabra del Señor, cuando es un libro de profecía, no quiere decir que sea complicado, es que hay que ser cuidadoso. Entonces, hay que leerlo y entenderlo según el contexto del resto de la Escritura. ¿Okay? O sea, este libro no está suelto, no está aparte. Este libro es parte de la revelación de Dios completa. O sea, que hay cosas que están aquí que se explican con otras porciones de la Escritura. Y eso es lo que vamos a pretender hacer. ¿Okay? Entonces, otra cosa es importante. Y vamos a verlo en el verso 19 de este capítulo 1. Hay muchas personas que dicen, esto es una alegoría. O sea, que esto es algo simbólico que está ocurriendo desde el principio de la humanidad. Pero eso es un error, por lo que vamos a ver adelante en el verso 19. El mismo Señor Jesucristo nos da la clave para poder entender el libro y cuándo están estas cosas y cuándo van a suceder otras que están escritas ahí. Hay muchas personas que dicen que esto es simbólico, pero cuando usted va al capítulo 20, habla de un milenio. Los milenios no son simbólicos, los milenios son mil años, hermano. ¿Okay? O sea que cuando habla de ese milenio, pues va a suceder. ¿Cuándo empezó ese milenio? ¿No ha empezado? ¿Cuándo, en qué espacio del tiempo usted ha visto mil años demarcados claramente? En ninguno. Por lo tanto, eso no ha sucedido aún. Y cuando usted va entendiendo bien el libro, dice, espérate, si ya veo qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí. Pero hay muchas personas que lo ponen tan espiritualizado y tan simbólico que pierden el completo significado. Vamos a ver cómo es que el Señor mismo nos ayuda a interpretar el libro correctamente. Amén. Así que, empezando, hermano, con lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el libro de Apocalipsis, hermano? Usted sabe que su Biblia tiene dos tapas, ¿verdad? Tiene una primera tapa. Y usted abre la primera tapa y el primer libro que se encuentra es... ¿Y el último? Exacto. O sea, que el Génesis quiere decir el comienzo, el principio. En el principio es lo que quiere decir. ¿Eh? El Apocalipsis lo que hace es que hace un resumen de lo que ha pasado anteriormente y qué es lo que va a pasar antes de que todo sea hecho nuevo. Dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, como dice el capítulo 21. Vamos a llegar allá, Dios mediante. Lo que el Señor empezó en la creación hace un montón de tiempo... Y dicho sea de paso, el hombre echó a perder, ¿verdad? El pecado echó a perder, pues él dice que lo va a hacer nuevo, otra vez. De eso es el tema que hay aquí, hermano. Usted sabe que todo este problema que tenemos de pecado, y tanta cosa, y sufrimiento, y gente perdida, y gente atada del pecado, incluyéndonos a nosotros antes que el Señor nos salvara, ¿amén? Toda esta debacle que hay, toda esta problemática, todo este asunto, donde quiera que usted mete la cara, hermano, hay pecado, pero rampante, donde quiera. Una cosa despeluznante, una cosa apabullante, una cosa entristecedora y agobiante, si usted se pone a darle mucho casco a eso. Pero ¿de dónde vino toda esa maldad si Dios hizo todo bien? Porque el hombre le dio chance a que lo malo se metiera. Después que lo malo se metió, el Señor Jesucristo tuvo que venir a dar su vida para vencer la muerte. Porque la muerte es lo que trae el pecado. El pecado no trae nada bueno. El pecado lo que trae quizá al principio, chévere. Qué bueno, en la carne sí que es bueno estar. Pero al final te pasan la cuenta, hermanito. Y esa cuenta es condenación eterna. Además de las cuentas que te pasan antes de morirte también, porque el pecado te alcanzará aquí también. Y eso lo puede decir todo el mundo que anda en pecado. Estábamos hablando hace un ratito aquí con la hermanita Montserrat, hermanito Dani. Y de momento mencionaron las pandillas que habían por allá en Nueva York, allá en los años 50 y 60. ¿Tú sabes cuánto era más o menos que vivían muchos de ellos, los que vivían en las pandillas? A los 20 años, 20, 25 años, ya los habían acuchillado, los habían metido un batazo, un cadenazo, y ahí aparecían tirados en un zanjón, en un zaguán, en un callejón, y ahí quedaban. Los alcanzaba el pecado. ¿Cuánto estaban en esa vida? Y eventualmente el pecado le pasaba el vil. Le pasaba el vil en esta vida y después se perdían. El Señor vino a resolver todo eso, hermano, muriendo en la cruz. Pero para aquellos que Él salvó, Él preparó un futuro completamente diferente al que estamos viviendo aquí. Por eso es que usted está prestado aquí. Porque usted no va a vivir eternamente aquí en esta tierra como está. El Señor va a hacer todo esto nuevo. Dice, el cielo es nuevo y tierra nueva. Y no va a haber gente haciendo maldad, ni va a haber poca vergüenza, ni nada de esas cosas, porque todo va a estar bien como el Señor lo hizo en el principio. Como usted vio que en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis lo describe. De eso que está trata el libro de Apocalipsis, cómo el Señor va a restaurar todas las cosas. Amén. Así que el libro no habla de maldiciones, ¿verdad? Como la gente dice, chacho, uno lee eso y eso le cae a uno como se le pone la carne de gallina, se le encrespan los pelos. Al contrario, yo lo que veo aquí son bendiciones. Todo depende, hermano, cómo usted, en la condición que usted esté con el Señor Jesucristo. Si usted está andando gulembo con Cristo, entienda lo que quiere decir gulembo, dice un día sí, un día no, como si eso se pudiera. O yo un día le creo a Cristo, otro día no. Pues entonces este libro usted lo lee, usted se va a espantar, se va a aterrar, como dice el hermano Bercelio. Pero gloria a Dios por ese aterramiento, porque eso quiere decir que todavía hay esperanza. Que entonces eso quiere decir que el Señor nos llama a encaminarnos, a encarrilarnos con el Señor. Amén. Ahora, si usted lo lee y usted se goza y dice, gloria a Dios, mírate lo que tiene el Señor para mí. Mira esto, mira aquello, bendito sea el Señor. Esa es la intención de lo que vamos a hacer. Amén. Así que hay un montón de bendiciones que están aquí, hermanito querido. Mira las bendiciones. El primero dice, bienaventurado el que lee. Ahí nada más. Y los que oyen. ¿Hasta ahí? No. Y los que guardan las cosas en ella escritas. O sea, los que oyen, los que leen, los que entienden y dicen, ah, pues yo voy a hacer eso que me está diciendo el Señor que haga. ¿Por qué? Porque el tiempo, eso es ya. ¿Okay? Y el tiempo cuando pase va a ser corto. Estos eventos que están aquí suceden en un tiempo bien corto. Usted lo va a ver, hermano. En el 14:13 dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a ver qué muertos son esos, hermano, cuando lleguemos a parte. Más bendiciones en el 16, dice, aquí yo vengo como ladrón. ¿Usted recuerda al Señor Jesucristo diciendo eso alguna vez? Estuvimos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. De momento se oyó un grito a la medianoche, ¡ahí viene el novio! Y el cuento de la historia final decía, velad y orad, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Va a venir como el ladrón que no avisa. Así que la bendición es, bienaventurado el que esté preparado, el que esté velando. El Señor viene, el Señor me mandó a ser santo, el Señor me mandó a trabajar predicando su palabra. Señor me mandó a ser testigo de Él y estar ready porque en cualquier momento llega el Señor. Esa es la bendición. En el 19 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque el Cordero, el Señor Jesucristo, se va a casar ¿con quién? Con su novia que se llama ¿quién? La Iglesia. Hermano, mientras esa bendición está sucediendo en el cielo, aquí abajo, lo que va a haber es una tragedia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esta porción. Amén. Por eso dice, bienaventurado el que esté allá arriba en la cena de las bodas. Porque aquí abajo no es fiesta lo que va a haber. Por eso dice, la bendición es estar con Cristo y no estar donde la ira de Cristo está. Sé que hay una bendición. Ahora, otra bendición, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Dónde usted leyó esto también, hermanito querido? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, he aquí los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la primera resurrección. Dice que más adelante va a haber una segunda resurrección, pero esa resurrección no es para vida, es para condenación. Son de aquellos que murieron sin Cristo y sin fe en Dios. Vamos a verlo. Así que hay una bendición para los que resucitan en esa primera resurrección. La segunda muerte, o sea que es la condenación eterna, no tiene poder sobre ellos. Hermano, ¿cuántas bendiciones van? Van 5. Sigue leyendo, hay 6 y 7 más. Dice, aquí yo vengo pronto, dice el verso 7 del capítulo 22. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso es como una penúltima advertencia. Y la última, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Te dirá, ¿y qué ciudad será esa? La Nueva Jerusalén. Vamos a ver eso más adelante, hermano. Bendiciones es lo que yo veo aquí. No hay ninguna razón por la cual usted no pueda gozar de estas bendiciones, porque hoy en día el Señor está todavía con la puerta abierta. El Señor es la puerta. El Señor es la puerta de salvación. No hay ninguna razón para no gozar estas bendiciones, a menos que uno no le interese. Yo no diga, eso a mí me tiene sin cuidado. El Señor allá ha salvado a muchos, pero yo me las voy a arreglar como pueda. Muchos de nosotros estábamos así en ese cráneo antes, en ese brete antes, arreglándolas como pudiéramos. Pero eso no funciona. Y eso lo han tratado todas las personas más valientes de este mundo, solamente para encontrarse que al final solo Cristo salva. Y solo Cristo es el poderoso. Y a Él es el que iremos a darle cuenta, hermano. Ahora, nada mejor. Usted sabe cuando usted va a coger un examen, ¿cuál es el peor sentimiento que usted puede tener? Llegué al examen y no leí ni un libro, ni miré una nota, ni asistí a clase. Y aquí estoy y me entregaron el papel. Y lo único que yo sé de este examen es arriba donde dice nombre y fecha. Eso ya lo terminé. ¿Qué hago? Y usted le da una canita. Si usted es responsable, ¿verdad? Que si fuera responsable hubiera leído. Pero imagínese que usted fuera una persona responsable, pero hubiera ido a un examen sin prepararse. Le empieza a dar una canillera y empieza a sudar. Y hasta las lágrimas se le salen. Empieza a trillar los dientes. Y a lo último, después de escribir su nombre y la fecha, entrega el papel. Y el profesor le dice, bien, bien hecho, bien hecho. Deja, como tú entregaste primero, te voy a dar la nota primero. Ahí la tiene. Cógete ese cero, esa F, para que vaya gozando por ahí para abajo. Usted, si es una persona responsable para eso, usted sería que una tragedia. Eso sería algo inimaginable. Pero hermano, si así fuéramos a encontrar al Señor Jesucristo, y usted fuéramos a darle cara a la eternidad, y usted llega allá sin Cristo y sin salvación, eso mismo es lo que va a pasar. Pero cuando usted está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Usted ve lo que escribe la palabra del Señor y las bendiciones que tiene el Señor para sus santos, y usted no tiene otra forma u otra, ¿verdad? Vamos a decir así, otra ocasión que gozarse en las cosas que el Señor ha preparado, hermano. Gloria a Dios. Así que con ese espíritu de bendición es que vamos a estar yendo sobre este libro. Amén. Así que vamos a ir en esta porción, hermano. Mire lo que sucede con el libro. Apocalipsis lo que quiere decir es revelación en griego. Por eso en las Biblias dice revelation, ¿verdad? En inglés. Si usted tiene una Biblia sea en inglés o una Biblia bilingüe. Revelación es algo que no se sabía, pero el que lo sabía se lo declaró, o sea, se lo reveló, se lo aclaró. ¿A quién? A alguien que eventualmente lo escribió. Y esto es lo que pasa con Juan. Dice, ¿la revelación de quién? Del Señor Jesucristo, que Dios le dio a él. ¿Para qué? Para manifestársela a sus siervos. ¿Qué cosa? Dice el verso 1. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo la declaró? Dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está claro. Dios el Padre se la revela a Cristo y Cristo nos la revela a nosotros a través de alguien que se llamó Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol, cuando tuvo esta visión, o sea, eso fue como una, fue como si fuera una película que se discurrió ante él y él escribió todas las cosas que vio. ¿Ok? Así que por eso es que entendemos que esta palabra vino directamente del Señor y es para nosotros, porque la Biblia dice aquí que es para nosotros, para sus siervos. Usted es un siervo, una sierva del Señor. Usted le sirve al Señor. Amén. Pues esta palabra es para usted, hermano. Y el Señor la preparó especialmente para usted. Ángel, como dice ahí, hermano. Ángel, ángelos, lo que quiere decir es mensajero. ¿Eh? Ese mensajero puede haber sido un ángel, literal, un mensajero de Dios que vino del cielo e interactuó con Juan. Y de hecho lo vemos más adelante, en muchas ocasiones donde Juan llega a ver a este ángel físicamente. ¿Eh? Y la interacción que tiene Juan con el ángel, el que vino a revelarle lo que Cristo dijo que había que decirle a Juan para que Juan nos lo dijera a nosotros que estamos aquí. ¿Okay? Cuando habla ahí de declararla, hermano, usted va a ver que Hay muchos símbolos a través del libro. Pero esos símbolos, ¿verdad? Usted, según el contexto, usted va a saber cuándo son símbolos, o sea, algo alegórico, o cuándo son cosas literales. ¿Amén? No todo es simbólico. La inmensa mayoría es literal. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de la Escritura. Acuérdense, muchas personas leen el libro Apocalipsis como leen la Biblia, como si fuera el Quijote. Pero el Quijote no es inspirado por Dios, la Biblia sí. La Biblia es un libro vivo que Dios escribió, es la santa palabra viva de Dios. Por lo tanto, si Dios no está en el asunto, usted no la va a poder comprender a cabalidad. Por eso aquí hay tantas personas que se empiezan a inventar cuentos con la Biblia, porque la leen sin fe y la leen sin el Santo Espíritu de Dios. Y cuando viene a ver, lo que se forma es un problema. Pero vamos a ir a través de la palabra con el Espíritu Santo de Dios, pidiéndole a Él que nos ayude a entenderla, hermano. Así que cuando Juan estuvo, ¿verdad? Y Juan estuvo en esta isla, más adelante lo va a describir, una isla que se llamaba Patmos, hermano. Él estuvo allí porque a él lo echaron fuera de Éfeso, donde él estaba pastoreando, por estar predicando la palabra del Señor. Eventualmente de allí lo sacaron las autoridades de la ciudad. Y donde lo vinieron a botar a una islita pequeña que se llamaba Patmos, que apenas vivían personas y donde echaban la gente, ¿verdad? Que no eran muy, no tenían por muchas personas, muy, muy gratos, o sea, gente indeseable, y lo botaban para allá. Así que Juan, que era un viejo, ya se entiende que Juan podía tener fácilmente quizás sus 90 años, ¿ok? Para ese tiempo, lo echaron para allí, para esa tierra, para que entonces no estuviera dando problemas, no estuviera predicando el Evangelio, y allí no tenía nadie a quien predicarle, por así decirlo. Estando en esa isla, fue que el Señor se le reveló. O sea, Dios obra de todas estas cosas, hermano, porque a lo mejor alguien puede decir, mire ese pobre viejo, bendito, lo han tirado en esa isla para que se muera. Ay, bendito, como Dios lo abandona. Todo lo contrario, Dios dispuso que estuviera allí, hermano, para que él pudiera declararle esto que él iba a escribir. O sea que aún en la vejez, el Señor tiene propósito con nosotros, hermano. ¿Sabe que la palabra dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes? Refiriéndose a los siervos de Dios. Así que él, que dirán, tiene los últimos cartuchos, le quedan dos recortes a Juan, dirían. Sí, todo lo contrario. Mira la revelación que Dios le dio a este varón, que estamos pudiendo leer hoy. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, aún él estando allí, hermano, las visiones que él tuvo fueron una cosa milagrosa, porque él se transportó más allá de donde él estaba, en el espíritu, a poder ver cosas que nadie antes había podido ver, ni había podido entender, ni le habían sido reveladas. ¿Ok? Por eso es que en muchas ocasiones usted lo va a ver él impactado, llorando, gritando, cayendo como muerto por la revelación que Dios le estaba dando a él, que era simplemente, pues, como usted y yo, un viejito que lo habían botado por una isla que nadie quería, pero Dios lo quería para llevar un mensaje. Amén. Así que todo eso lo va a ver en este varón. Cuando fuimos ahorita, hermano, cuando dice el tiempo está cerca y estas cosas deben suceder, ¿ah? Pronto, dice el verso 1 y el verso 3. ¿Okay? Esto no quiere decir que se iba a cumplir de inmediato en el tiempo que se le reveló a Juan. Habla más bien de que en cualquier momento, hermano, estas cosas van a suceder. O sea, está a la puerta. En cualquier momento sucede. Y cuando sucedan, van a suceder rápido. Cuando estos eventos que vamos a ver del capítulo 4 en adelante se desarrollen, hermanito querido, la inmensa mayoría del libro lo que toma son 7 años a que esto suceda. O sea, desde que empiece hasta que termine. Hasta que lleguemos al milenio, que ya eso es otra cosa. Pero todo esto que está aquí se va a concentrar en 7 años de la historia del mundo. Muchos le llaman los últimos 7 años. Usted va a ver al hermano Berzelio cuando hable acerca del libro de Daniel, que habla de esto también, le llama la última semana de Daniel. La semana de años, 7 años. ¿Por qué le llama así? Porque son 7 años literales, hermano. O sea, todo esto se concentra en tan poquito tiempo. Por eso es que dice que estas cosas iban a estar sucediendo de una manera rápida. ¿Ok? Así que cuando esto sucede, hermano, ya no habrá chance. hay una oportunidad para reconciliarse con el Señor Jesucristo. Y es ahora, bendito sea el Señor. Vamos a hacer una porción, vamos a ir bien, bien en breve por esto. En los versos 4 al 8, mi hermanito querido, si usted tiene su Biblia, puede que tenga un título que dice saludos o salutaciones a las siete iglesias, ¿ok? Hay siete iglesias que se van a mencionar en el capítulo 2 y 3. Y vamos ahorita a dar una descripción de ellas. ¿Y por qué es que se le escribe a estas iglesias? ¿Y cómo esas iglesias quieren decir algo para nosotros hoy? Ya mismo vamos a llegar a esa parte, amén. ¿Y por qué es que el Señor, antes de empezar toda la revelación, le envía primero un mensaje a las iglesias? ¿Okay? Bien importante esa parte. ¿Y por qué sucede al principio del libro? Vamos a ver eso también. Así que en estos versos del 4 al 8, mi hermano querido, Juan había caminado con el Señor. Él había estado con Él durante su ministerio aquí. O sea que Juan conocía al Señor según la carne, o sea, cara a cara, y según el Espíritu también, como Señor y Salvador. Así que Juan conocía a Cristo ya. Sin embargo, Cristo antes no le había revelado estas cosas que le está revelando en este momento. Ahora, en el verso 4 al 8, se le envía un saludo a todas estas iglesias. ¿Okay? Dice, a las siete iglesias que están en Asia. ¿Cuáles siete son? Más adelante las va a ver, capítulo 2 y 3. ¿Okay? Les dice, gracia y paz a vosotros del que es, del que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esta es una visión que Juan va a tener, ahorita la vamos a ilustrar acá. El que es, el que era, y el que ha de venir. Que es eterno, hermano. Está hablando del Señor Jesús aquí. ¿Okay? ¿Quién dijo que iba a venir a buscar a su iglesia nuevamente? El Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Okay? Y dice que hay siete espíritus que están delante de su trono. ¿Okay? Y está hablando de siete iglesias. Estos son están empezando los símbolos a hablar aquí, hermano. Estos siete espíritus, usted va a ver ahorita, son los siete que el Señor ha puesto para liderar estas iglesias. Estas iglesias que tienen un nombre específico, que va a ver en el capítulo 2 y capítulo 3, tienen estos siete espíritus que son llamados a ser, vamos a decir así, los pastores de esas iglesias. A esos pastores es que va el mensaje, porque los pastores tienen que dar cuenta por cada una de esas iglesias. Y el Señor dice, esos siete espíritus están delante del trono de Dios, o sea, están listos allí para dar cuenta de lo que está pasando en estas iglesias a las cuales el Señor le va a dar un mensaje. Vamos a ver adelante por qué es que hay que darle un mensaje y qué tiene que ver ese mensaje. ¿Okay? Y sigue hablando, hermano, más adelante, el versículo 5. ¿Okay? Bendito sea Él. Hay un momentito aquí, hay una ilustración. Fíjate, en esta porción que estamos viendo aquí también se nos habla de la Trinidad. Haciendo un paréntesis. ¿Eh? El que es, el que era y el que ha de venir nos habla del Dios eterno. ¿Ven? Entonces cuando dice hablando de los siete espíritus, ¿amén? Nos está hablando del Espíritu Santo también. ¿Eh? Y más adelante, si usted sigue en el detalle, cuando dice más adelante, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice el 5, y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, está hablando de Dios el Padre, está hablando del Espíritu Santo y está hablando de Jesucristo, de las tres personas del Dios Santo. Amén. Por eso es que en ningún momento de la Biblia usted va a encontrar la palabra Trinidad. Porque Trinidad es un término que se usó para describir lo que sí está en la Biblia, que habla del Dios manifestándose a través de tres personas. Amén. Espíritu Santo, los siete espíritus, Dios es el Padre, el que es eterno. También, de hecho, ese es el nombre del Señor, el eterno. Yo soy el que soy. Y de hecho es uno de los nombres del Señor Jesucristo, como usted vio y estamos viendo en el Evangelio de Juan. Yo soy, yo soy, yo soy. Y también se nos describe a Jesucristo, dice, como el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Fíjate ese título, hermano, interesante. ¿Qué usted cree que quiere decir? El primogénito de los muertos. Primogénito quiere decir que es el primero, pero que van a venir muchos más. Porque no era el único, dice el primogénito, fue el primero. Primogénito de los muertos, o sea, el primogénito, el primero que resucitó de entre los muertos, lo que quiere decir. Dando a entender que más adelante van a haber otros que van a resucitar de los muertos también. ¿Quiénes son esos? Si usted recuerda una de las bendiciones, dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Amén. O sea que Cristo es las primicias, es el primero, y después de él vienen otros más. Así que todas esas bendiciones, hermano, vienen en el Señor, al que está en Cristo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea Él. Fíjense, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está dando claro, hermano, ¿quién es el que va a dar la revelación? La revelación viene de Dios. Y viene de Dios, y vamos a ver a Dios enfrascado en esta revelación. Dios el Padre, lo vamos a ver. Se va al capítulo 4 en adelante. El Espíritu Santo, usted lo va a ver actuando con poder en todo el libro. Y el Señor Jesucristo también, como el Cordero que fue inmolado. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores que va a venir. Todo ello usted lo va a ver, porque de ellos es que viene la revelación que vamos a estar leyendo aquí. Él hace esto, hermano, y lo describe claro aquí, para que todos aquellos que fueran a leer este libro, especialmente los primeros que iban a leer este libro, cuando este libro se pasara a las iglesias a leerse, dijeran, ah, esto viene del Señor. Aquí no está hablando de una historia, de un cuento, de otro por allá que surgió, que se inventó una historia que está diciendo que Él es el que es. No, esto es del que es de verdad. Esto es del Señor que viene. Así que lo que va a decir de aquí en adelante, hay que hacerle caso. Para eso es que lo describía de esta forma, justo aquí. Así que, hermano, cuando dice que Él vendrá con las nubes, dice, y todo ojo le verá, dice el verso 7, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. ¿Sí? Amén. Hermano, en estos primeros versos está diciendo, mire, este Señor Jesús, que es el que fue, el que es y el que vendrá. Dice, va a venir con las nubes. Y dice que todo ojo le va a ver. Por eso es que decía el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, dice, si usted encuentra a alguien que le dice, vente, que Cristo está aquí, o Cristo está allá, ¿qué dice? No le crean. ¿Por qué? Porque dice que todo ojo le va a ver. Si usted le va a ver, ¿por qué alguien le tiene que decir que lo vaya a ver? ¿Eh? Como están diciendo, vente, que hay un Cristo en Corea. Vente, que hay un Cristo en el Tuque, en Ponce. Porque cuando Cristo venga, esa va a ser la noticia permanente. Todo el mundo lo va a ver. Y va a venir con poder. Dice que va a venir en las nubes. Todo lo verá. Entre los que le van a ver, los que le traspasaron le van a ver. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron, hermano? Estaban los gentiles, porque estaban los romanos, y estaban los judíos, que fueron los que le condenaron. Así que todos ellos le van a ver. Le van a ver los que creen en Él y están esperándole que venga, y los que no creen en Él también les van a ver. Y no hay nadie que no le vaya a ver. Dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Eso nos dice dos cosas importantes, hermano. La inmensa mayoría de las personas, cuando Cristo venga, oiga, cuando Cristo venga, no se van a alegrar. Se van a lamentar. Lo va a ver más adelante. ¡Ay! ¿Se acuerda del examen que le dije? ¡Ay! ¡Ay! Sucedió la calamidad que yo pensaba que no iba a suceder. Que resultó que Cristo era de verdad. Y resultó que Cristo viene. Y resultó que yo ni caso le hice. Y resultó que ahora es que me va a suceder la calamidad que yo no quería que me sucediera. Dice la Biblia más adelante, y querrán que los montes se salgan y les vuelen y los aplasten y le caigan encima para esconderse la cara de la vergüenza y la angustia que le da mirar la cara del que está sentado en el trono y del Cordero, dice. O sea, cuando miran al Señor allá arriba, lo que le da es una mezcla de vergüenza, de angustia, de desesperación y de tristeza. Y yo no sé, y todas esas cosas juntas, hermano. Que lo que quisieran es como que meterse por dentro ellos mismos y que le cayera algo encima y lo ajopara y se fueran por un boquete para abajo para no verle la cara al Señor. Por eso dice ahí, harán lamentación por Él. Pero la palabra del Señor dice que no tiene que ser así. Según de Pedro vemos que dice, el Señor no retarda su promesa de venir. No fue que se le olvidó, no fue que no puede, no fue que borró y cambió de plan. Es que Él quiere que cuando Él venga, no hayan gente lamentándose, pero como quiera la van a ver. Es lo que quisiera, que cuando él me dice, ¡huepa! Ahora es que esto se puso bueno de verdad. No que la gente diga, ¡ay! ¡Ay! ¿Ahora qué yo voy a hacer? Déjame esconderme. Trágame tierra, como dicen por ahí. Literalmente. Por eso dice al final de esa porción, dice, yo soy el Alfa. Alfa era la primera letra del alfabeto griego. Y la Omega, o sea, yo soy la A y la Z, si fuera en español. O sea, yo soy el principio y el fin. Como quien dice, yo hice el principio y yo hago el fin. Lo que está entre medio es mío también. Y yo estaba envuelto en todo. Así que si yo lo comencé, yo lo voy a terminar. Y más nadie lo puede terminar. El que lo va a terminar soy yo. Entonces, lo que a muchas personas no les gusta, hermano, especialmente de hoy en día, hay mucha gente prepotente, mucha gente que dice que a ellos no le enseña a nadie. Las cosas se van a hacer en los términos del que creó todo, en los términos del Señor Jesucristo. Y hay mucha gente que eso no le gusta, por eso es que cambian tanto la Escritura, por eso es que predican otras cosas, por eso es que se inventan cuantos cuentos, por eso es que Satanás les está pintando varillas y dando cuentos que a la gente le gusta escuchar. Y que se disfrazan de evangelio con tal de creer cosas que a ellos les sientan bien, con tal de no darle cara. ¿A qué hay que darle cara? El que lo comenzó y el que lo va a terminar. Así que lo más sabio, hermano, el más sabio del mundo es aquel que dice, el Señor lo creó todo, el Señor lo va a terminar todo, y el Señor me dio a mí una oportunidad de yo arreglarme con Él antes que Él lo termine todo. Dice, pues el que tiene dos dedos de frente, como dice por ahí, se pone para su número, como dicen por ahí también, y dicen, yo me voy a arrepentir y me voy a humillar delante del Señor. Y le voy a pedir que Él me perdone y me salve. Porque cuando Él venga es así, y me tira el ojito y dice, qué bueno que te veo. Y uno, y se le sale una lagrimita, uno así de contentura que le da a uno, ¿eh? Que no le dé a uno ese asunto, esa canillera de, me voy a lamentar porque vi en las nubes al Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Así que ese es el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Ese fue el que a través de un ángel le habló a este pobre viejito que se llamaba Juan. Amén. Al viejito de los dos recortes, hermano. Usted va a ver este viejito, hermano, cómo el Señor le dio el poder para poder recibir esta revelación. Déjeme ir un poquito más adelante. Ahora, si usted va a la otra porción, hermano, los versos del 9 al 11, hablamos del primero, el Cristo que Juan conoció, el Cristo ahora que Juan oyó. Y él le dice, mira lo que vas a hacer, Juan. ¿Okay? Esta es la isla que yo le di. Muy diferente, hermano, la actitud de Juan en esta ocasión. Si usted recuerda, estuvimos hablando cuando estuvimos predicando en Mateo, de que un día vino la mamá de Jacobo y Juan y tuvo la fuerza de cara de ir donde el Señor Jesús con sus hijos a decirle, Señor Jesús, cuando tú vengas en tu gloria, de esto mismo que se está hablando aquí, ¿será posible que a estos dos hijos míos tú los pongas uno a la derecha tuyo y el otro a la izquierda? ¿Te recuerdas esa porción? Hay que tener fuerza de cara de verdad para eso. Y que el Señor, ¿verdad?, con mucha tranquilidad y mucha, con la pasta que le caracteriza, le dijo, es que ustedes no saben lo que piden, porque es que yo no puedo dar eso que ustedes están diciendo. Además, eso no es lo importante. Si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que ser siervos aquí. Pues mire a ver ese varón todo lo que le estaba pasando por ser un siervo de Dios. Así que muy contrario a lo que él pedía, que él quería estar montado en tribuna con Cristo, como si Cristo fuera a estar montado en tribuna, y él no vino a eso tampoco. Pero este varón entendió eso. Jacobo también. Jacobo para este tiempo había sido muerto, hermano. A ver si aparece la lámina aquí. No me aparece, está escondida, una animación que no salió. Pero Jacobo fue ejecutado, hermano. Eso está en Hechos capítulo, creo que capítulo 13 o capítulo 15, se nos describe cuando Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, lo mata. Era el hermano de Juan. Así que se ve detrás un poquito, ¿lo ves? Sí, es que me faltaba quitarle el marco negro. Así que Juan no sufrió esa suerte, porque Dios tenía un plan para Juan, Y Juan fue permitido, milagrosamente, que en lugar de matarlo, lo enviaran a esta isla para recibir esta revelación, hermano. Así que si entendemos que Juan era un hombre humillado, claro que era un hombre humillado. Por eso fue que el Señor le habló esta revelación que nos trajo a nosotros. ¿Ok? Dice, el verso 10 dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día era ese, hermano? El día del Señor. ¿Un qué? Un domingo, ¿verdad? ¿Por qué es el día del Señor el domingo? Porque el Señor resucitó el domingo. ¿Qué? No vamos a hablar de ese tema ahora, pero si nos dice que el Señor se mueve con poder en el día del Señor. Y el día del Señor dice que es el domingo. El día que resucitó. Ese día estaba Juan. En el Espíritu quiere decir que estaba orando y estaba recibiendo el poder de Dios, la presencia del Señor mismo a través de su Espíritu. Y dice que detrás de él escuchó una voz como una trompeta, hermano. La trompeta de la de ese tiempo eran estos shofars. Se tocan de esta forma. A ver si sale aquí la ilustración. Casi se ve por ahí como un cuerno de estos de carnero. Y se oye así mismo. Una cosa así, como quien dice, como cuando viene un tro y el tro le suena las cornetas. ¿Qué usted hace? Usted rápido presta atención y dice, porque ahí viene algo que si llego yo a estar en el medio, me lleva enredado, ¿verdad? Es para que usted atienda, para que usted esté pendiente. La trompeta. Fíjese que la Biblia nos dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que la trompeta anuncia eventos importantes, hermano. Dice que esa trompeta, esa voz de trompeta que estaba detrás de él, dice que le hablaba, hermano, un montón de cosas importantes. Yo quiero reseñarlas bien breve. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, aquí le da los nombres, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, hay un mensaje, antes que nada, antes de cualquier revelación, antes que nada, yo quiero que tú le des un mensaje a estas iglesias. ¿Amén? Y son estas 7 iglesias. Eran iglesias que existían, hermano. No quiere decir que no hubieran otras iglesias, había más iglesias. Había una iglesia, sabemos, en Antioquía. Había una iglesia, amén, en Corinto. Una iglesia en Tesalónica, ¿te recuerda? Una iglesia en Filipos, una iglesia en Jerusalén, y para ese tiempo tendría que haber una iglesia en Alejandría, Egipto. Había muchas iglesias en muchas ciudades, pero el Señor decidió escribirle estas 7 como una representación de las iglesias, o de su iglesia, de su cuerpo, cuerpo de Cristo, la iglesia, en el medio de los tiempos, ¿ok? Y se la dirigió, en lugar de hacer una carta abierta a la iglesia, una carta dirigida a estas 7 en específico, ¿okay? Con 7 cosas peculiares que van a estar en cada una de ellas. Son reseñas que nos hablan a nosotros, hermano. Hoy vamos a hacer una brevísima mención de ellas, pero Dios mediante la semana que viene vamos a ir empezando en el capítulo 2, capítulo 3, que es donde nos habla específicamente qué es lo que el Señor le mandó a decir a través de Juan y a través de su ángel a estas iglesias. Amén. Bendito sea el Señor. Así que cuando Juan hizo así, viró para atrás, ¿verdad? Pues dice, acuérdense la voz de trompeta que él escuchó. Y dice, esto se lo vas a decir a estas 7 iglesias. ¿Ok? Y yo soy el primero y el último. Y él sabía exactamente a quién le estaba hablando. Cuando él se volteó, como dicen, entonces vio al Señor, dice, y vi 7 candeleros de oro, que son esos que están ilustrados ahí. Claro, candeleros quieren decir como lámparas, ¿verdad? Como pueden ser ¿verdad? Candle holders. Candelero, eso mismo. Para poner vela. O poner antorcha, como usted quiera. Eran 7 aparatos que tenían unas luces, hermano. ¿Ok? Y dice que en medio de esos 7 candeleros, había uno que era como el Hijo del Hombre. Fíjese, ¿quién se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, hermano? El Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De ese Hijo del Hombre, el Señor Jesús, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, míralo ahí, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, míralo ahí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Mírelo allí. Como la nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Ahí no se ven mucho, pero se ven rojos. Y sus pies semejanza al bronce buñido. ¿Se lo ve? Como color bronce. Refulgente como en un horno, como el rojo vivo. Mírelo como botan las llamas. A ver por el lado. Los pies. ¿Sí? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Pues como él dice que Juan le pareció como de trompeta, como de muchas aguas. ¿Usted ha oído? ¿Ha oído una cascada de esas grandes? Cuando el agua cae abajo, bum, 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 usted se revolú. Que se oye una cosa bien, sonido bien profundo a eso. A eso se refiere. ¿Eh? Entonces dice, tenía en su diestra, la mano derecha, mírala allá, 7 estrellas. Amén. Las 7 estrellas nos las mencionaba antes aquí, hermano. Va a ver, también mencionaba 7 espíritus. Amén. Vamos a ver lo que quiere decir a esas 7 estrellas. Dice, esas 7 estrellas, hermano, las tenía en su mano. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa no está dibujada ahí para verla más claro. Una espada aguda de 2 filos. O sea, es una visión que él está teniendo del Señor. Y de la boca del Señor salió una espada. Bueno, hermano, la boca se usa para hablar, ¿no? O sea, lo que ilustra esto es que había una palabra que este Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Creador de cielo y tierra, el Todopoderoso, estaba hablando. Y que esa palabra se representaba como una espada. Bueno, a través de la palabra del Señor, adelante, en otra porción, ¿verdad?, que vemos aquí, en las cartas de Juan, dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. ¿La que dice ahí? Dice que esa espada de 2 filos, la palabra de Dios dice que penetra hasta el tuétano de los huesos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y que les dice las cosas a uno straight up, sin duda y clara para que uno las entienda. La palabra más íntima y más directa y más clara que le llega a uno y lo traspasa a uno como bacalao, como uno dice, es la palabra del Señor. La palabra que lo pone un poco más fino dice hasta el tuétano. ¿Sabes lo que es el tuétano, verdad? La parte que está dentro del hueso. Como usted dice por ahí, me llegó hasta el hueso. Cuando usted habla de un frío violento, me llegó hasta los huesos ese frío. Pero la palabra del Señor es mucho más poderosa que ese frío que usted describe, hermano. Esa espada de 2 filos es la palabra de Dios. Porque Cristo es la palabra. Cuando fuimos a Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo. ¿Qué verbo? La palabra. Cristo es la palabra viva de Dios. Ahí está, con la espada de 2 filos en su boca. Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo me imagino, ahora mismo, usted se para allá afuera y el sol debe estar arriba completo. Y usted mira ese sol de aquí del Caribe, y eso es que usted no lo puede mirar directo, ¿verdad? Así era el rostro del Señor Jesús, que usted no lo podía mirar a la cara de tan brillante que era. Aquí se nos ilustra un poco menos potente para poderle ver el rostro, ¿verdad? Pero imagínese la visión que estaba viendo Juan. Dice que cuando le vio, hermano, dice que cayó como muerto a sus pies. Este varón que estaba ahí viendo al Señor Jesús, esta es la descripción de lo que estamos diciendo. Y esta es la otra ilustración, ahí tiene la espada. Mire a Juan tirado allá abajo, como muerto, y él con las 7 estrellas en su mano, y el rostro resplandeciente. Hermano, pero Juan había visto al Señor Jesús antes, y él no había caído como muerto a sus pies. ¿Y cuál es la diferencia entre la forma que el Señor se representó en su primera venida y la imagen que está viendo Juan ahora? Porque Juan está viéndolo, hermano, en todo su poder y su gloria. Cuando el Señor estaba aquí, Juan lo que veía era el cuerpo humano que tomó el Señor. Pero cuando está allá, él ve otro Hijo del Hombre en su poder y su gloria. Y para ese pobre viejito, ¿ves?, se estremecía por completo cuando veía al Señor. Y él, conociendo claramente quién era el que le estaba hablando, hermano, dice que cayó como muerto, tirado al piso, como estaba ahí. ¿Ok? Dice, y él puso su diestra sobre mí. diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. O sea, diría, Juan, soy yo, ¿te acuerdas de mí? Y él diría, sí, Señor, lo cierto es que te veo tan diferente ahora, porque te veo tal y como tú eres. Tú sabes que la palabra del Señor dice que le veremos a Él tal y como Él es, y Él nos verá a nosotros claramente. De esa forma era que estaba pasando ahí, hermano. Más adelante va a hablar de Cristo como la estrella refulgente de la mañana. Lo vamos a ver capítulo 22, amén. Todas esas cosas. Pero mira a Juan tirado ahí en el piso, hermano. Antes el que se recostaba a su lado, dice el discípulo al cual el Señor amaba, refiriéndose a Juan, dice que en la cena estaba recostado aquí, al lado del Señor. ¿Eh? Pero ahora cuando le vio, cayó como muerto, porque ahora está reconociendo muchas cosas que antes solamente entendía así, como dice, como a través de una cortina, como no claramente, por la humanidad y por la revelación de Cristo hasta ese entonces. Ahora Cristo se le revela tal y cual es. Por eso él cae como muerto allí, hermano. Una parte importante que le describe en esta porción. Dice, yo soy el que estoy vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí no está hablando de mitología griega, ni de muñecos, ni de películas de Disney, nada de esas cosas. Lo que está hablando aquí es la muerte, hermano. Las llaves. Yo soy el que controlo la muerte. Yo prendo y apago la muerte. Y está escrito que la muerte es la recompensa del pecado. Y que la muerte tiene un poder. Pero yo soy el que vencí la muerte. Porque yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Eso es lo que quiere decir. Y dice que tiene las llaves del Hades, hermano. El Hades no es el infierno. El Hades es donde van todos los muertos. Lo que llama el Antiguo Testamento el Seol, la morada de los muertos. Un lugar de stand-by, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se desarrollen los eventos que el Señor va a describir aquí, el capítulo 4 en adelante. ¿A dónde van los muertos? Se preguntaba alguien. Bueno, los muertos, el que sea que se muera ahora, va a ir a un lugar de espera. La Biblia nos habla de dos lugares de espera. Hay un lugar de espera para los que van a ir a la condenación. Y en la palabra del Señor, ¿verdad? Se nos llama a ese lugar como el, vamos a decir así, el Seol en manera general. No siempre lo describe así, pero según el contexto usted puede entenderlo. El Hades que se refiere aquí. Y también está el paraíso. O en otras palabras, en otra palabra del Evangelio dice el seno de Abraham. O sea, el lugar, vamos a decir así, el abrazo, el regazo de Abraham, donde estaba Lázaro y el, ¿se acuerda Lázaro, el de la parábola, y el rico? El rico estaba en el Seol, al otro lado por allá, bien separado, y acá esperando la eternidad estaba Lázaro en el seno de Abraham. ¿Te recuerdas, verdad? Este es un lugar de espera, hermano. Un lugar de espera donde el tiempo no existe y donde las almas están allí esperando que se desenlace lo que va a pasar en este libro, lo que describe. Lo próximo de la palabra del Señor dice que después de esta vida, los hombres están dispuestos a que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esas almas están allí esperando el juicio. Pero sabemos que unas que salen del Seol irán a la condenación después del juicio, y otras irán a la gloria eterna después del juicio. ¿Qué cosa seria que está hablando aquí? Claro que son cosas serias. ¿Que mucha gente por ahí vacila con ellas? Claro. ¿Que mucha gente aquí dice que lo van a dejar para después? ¿Que se agajan de yo no sé de qué sotana cuando Cristo venga? Muchos dicen y vacilan con eso. Pero todas esas necedades llegarán a su fin, hermano. Porque va a llegar un momento cuando ya las necedades no van a dar gracia a nadie. Y uno va a tener que darle cara al Señor. Lo que el Señor está queriendo decir aquí es, mire, yo soy el que vengo, y yo soy el que digo y el que no digo. Yo soy el que salva, y el que no cree en mí no se salva. O sea, todo el mundo tiene que pasar por mí para la salvación, si no, no hay break. Y entonces le dice, ahora, en el 19, escribe las cosas que has visto. Pues, ¿qué vio? pues vio al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, con las 7 estrellas en su mano y con los 7 candeleros, ¿ven? Representando a las iglesias. ¿Y qué sabe? Pues me mandaron a escribir un mensaje que todavía él no me ha dado, pero él me va a dar un mensaje para estas 7 iglesias. Esas son las cosas que han visto. Dice, y escribe las cosas que son y las que han de ser después de esta, hermano. Esa porción, de hecho, bien claro, es la forma de poder entender el libro de Apocalipsis, hermano. Juan, no solamente las cosas que vio allí, las cosas que vio antes, hermanos, que vio antes cuando él andaba con el Señor Jesús. Esas cosas que has visto, pues ya pasaron. ¿Ok? Y ahora también escribe las cosas que son. O sea, escribe sobre el presente. Y después que escriba sobre el presente, escribe sobre las cosas que van a pasar después de esta. O sea, hay pasado, presente, futuro en este libro. Te va a ver más adelante que cuando vaya al capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, te dice, pues, si después del mensaje a las iglesias es obvio que está hablando del futuro, pues quiere decir que el presente, las cosas que son, es el mensaje a las iglesias. Y hoy en día estamos en la época de la iglesia. Lo cual quiere decir que después de ese periodo de la iglesia hay unas cosas que han de ser. Cosas futuras. ¿Sí? Que van a suceder justo cuando el tiempo de la iglesia esté llegando a su fin. Y yo le pregunto, ¿y cuándo es que se acaba el tiempo de la iglesia? Pues hermano, cuando Cristo venga a llevarse su iglesia. Cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, se acaba el tiempo de la iglesia. Y va a la iglesia a ser pasada a revista con Cristo, al tribunal de Cristo, y después a las bodas del Cordero. Y después de ahí, a regresar con Cristo, a batallar con Cristo acá, contra aquellos que no quieren cuentas con Él. Que es lo que llama la batalla de Armagedón. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Pero, por eso dice, hay cosas que van a suceder en el futuro, cuando la iglesia sea quitada de aquí. Pero como la iglesia no ha sido quitada aún, entendemos que estamos en las cosas que son. Las cosas que son. Pues, y las cosas que son las cosas que son. Las cosas que vienen después, pues vienen después. ¿Cuándo van a venir? Después que la iglesia sea quitada. Por eso es que toda esta clave, ese debate, como dirían los estudiantes, es el que nos ayuda a nosotros a poder entender las cosas que está diciendo el libro. ¿Y cuándo es que van a suceder, hermano? ¿Amén? Así que cada vez que vayamos por el libro, vamos a recuerde 1.19 que dice esto, para poderlo entender. ¿Amén? Por eso es que, hermano, alguien que dice, no, estas cosas han sucedido ya en el pasado. Pues es un error, pero si el capítulo 19, versículo 19 dice que hay cosas que van a suceder después, pues ¿cómo pudieron haber sucedido en el pasado, hermano? Porque hay personas que, como digo, leen la Escritura sin fe, y leen la Escritura y entienden lo que les da la gana. No puede ser así, hay que entender lo que está escrito, hermano. Y leerla con reverencia, bendito sea el Señor. Ahora bien, esta porción la vamos a estar viendo la semana que viene, hermano. Si hubiéramos de parar ahora, y es lo que vamos a hacer ya en 2 o 3 minutos, mire, ¿qué podríamos entender de eso que nos está diciendo aquí la palabra del Señor en Apocalipsis? Primero, que es un mensaje crucial e importante. Que es un mensaje que va a empezar dándole un mensaje importante a las iglesias que representan toda la iglesia, pero que su connotación va mucho más allá de las iglesias, que tiene que ver con todo el mundo. Y que el que está dando el mensaje es el que puede dar el mensaje. Que es el creador de todo y el que va a terminar todo. Y el que va a restaurar, o sea, que va a hacer nuevas todas las cosas, porque es el Todopoderoso. Y él dice que escogió este mensaje para dárselo a todas las iglesias a través de un ángel que se lo iba a dictar a Juan. Usted va a ver, ¿verdad?, que el ángel es un término general, porque en ocasiones es el mismo Señor dándoselo directo a Juan, como ahora. ¿Verdad? Que Cristo es el ángel de Jehová, como describe en el Antiguo Testamento. Pero en otras ocasiones serán otros ángeles. Hay ángeles que aparecen en el capítulo 14, ángeles que aparecen en el capítulo 6, un ángel que aparece en el capítulo 5, ¿okay?, que interactúa con Juan. Pero esa revelación es importante. Es una revelación de asuntos que han sido, pero la mayoría son cosas que van a suceder en el futuro. ¿Son cosas importantes? Claro que sí, hermano. Otra cosa que vemos claro es, y usted lo va a confirmar, que Dios siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. El asunto ha sido que la gente no ha querido tomarla en cuenta en su inmensa mayoría. ¿Qué nos dice también, hermano? Que el Señor viene por segunda vez. Dice que esa segunda vez va a venir y los linajes, o sea, la gente de la tierra, lo que va a hacer es lamentarse. ¿Por qué? Porque no habrán querido hacer caso de la palabra del Señor. Ahora, ¿habrá forma de evitar eso? Claro. ¿Cuál es la forma de evitar eso? Hacerse amigo del que va a venir. ¿Usted no cree que eso es conveniente? Hablando en sentido práctico. Dice, mira, viene alguien por ahí, eso viene tumbando cabeza. Y ese es el más bravo, ese es el bravo de los bravos, el que viene por ahí, viene arreglando cuenta con todo el mundo. Ay, yo no soy amigo de él, deja ver si me hago amigo de él. Para que cuando él vea, dice, brother, ¿cómo está todo? ¿Está todo bien? ¿Estamos en paz? ¿Nosotros estamos en paz? Claro que estamos en paz, Señor. Sí, porque yo vengo a ajustar cuentas con los que no están en paz conmigo. Claro, entonces cuando viene el que va a venir, que viene en poder y gloria, y viene con toda la suya, usted está tranquilo, tranquilo. Y por allá aquellos locos, locos, como dicen, usted tranquilo, porque el que va a venir, viene a cuenta suya, hermano. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y nos está diciendo, le estoy dando este mensaje con mucha anticipación, para que se preparen. Bendito el Señor. Mire, hermano, más adelante, esto lo vamos a estar viendo la semana que viene, si Dios quiere, ¿ok? El asunto de las iglesias que le dije, que ahora mismo están en lo que se llama Turquía. Turquía. Estas iglesias existen. Usted puede coger un crucero y ir a ver todas las ruinas de estos pueblos y de estas iglesias. Sí. ¿Okay? Entonces, vamos a ver todo este detalle, lo que no nos alcanzó a hacer hoy. Pero quiero darle un la de algo bien importante, hermano. A través de estas cartas, capítulo 2, capítulo 3, se nos hacen cuatro advertencias sobre cosas importantes y sobre peligro que corre la iglesia. ¿Okay? Vamos a mencionarlos y en más en detalle cuando vayamos la semana que viene. Hubo un asunto sobre unos tales nicolaitas. ¿Okay? Pero a ver, que son aquel peligro de que corre la iglesia, ¿okay? De que vengan los religiosos a implantar un sistema en la iglesia que no es el que Dios puso. Y a través de ese sistema religioso empezar a tratar de mapuchar y a gobernar y a traer cosas que no son la palabra del Señor. ¿Le parece eso familiar? ¿Sí? Segunda advertencia. Dice que hay algunos que son de la sinagoga de Satanás. Usted dice, pero ¿cómo va a ser? Sinagoga lo que quiere decir es iglesia. ¿Cómo va a ser que una iglesia de Satanás? Las iglesias están supuestas a ser de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es iglesia de Satanás? Pues porque hay personas que dicen que son de Cristo y no son nada. ¿Y cuál usted cree que van a hacer? ¿Es servir a Cristo lo que van a hacer? No. Pues por eso digo así. No son ovejas, ¿verdad? O lobos disfrazados de ovejas. Son lobos de por sí. ¿Entiendes? No es que se disfrazan, es que lo son de verdad. Eso vamos a ver también. Esa es una advertencia que se nos hace. Lo otro, la doctrina de Balaam. La muertera en la iglesia, la bobera, la vagancia, la apatía, la parsimonia en la iglesia, la mishná en la iglesia, las costumbres, las tradiciones, ¿ok? Y toda esa sanganería que se le pega a las iglesias cuando no están apegados a la palabra del Señor y a la oración y a vivir en manera santa, ¿ok? Y ahí se menciona la doctrina de Balaam. ¿Se acuerda Balaam, el de la mula? Balaam lo que quería era decir, yo puedo hacerle caso al diablo y le puedo hacer caso a Dios también, las dos a la vez, porque uno nunca sabe. ¿Se le parece algo hoy, hermano, de esta iglesia que la gente entra y dice, aquí no tienes que arrepentirte de los pecados, quédate como está, pero Dios te quiere así, te quedas tranquilito, va allí, tranquilo. Aquí es que, lo importante es que todo el mundo se sienta bien, no queremos angustiar a nadie, ¿eh? Así que hay ciertas porciones de la escritura que no se las vamos a leer porque es que son demasiado, eso es como un guayo, es muy rajatabla. Vamos a darle algo más light. ¿Se le parece eso? Y produce lo que le produce a ese varón. Cristo no es real para mí. ¿Por qué? Porque no lo ha conocido nunca. O nunca se lo han predicado. Y por último, el espíritu de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. ¿Te acuerdas de Acab? Aquel bandido que era rey de Israel. Esa mujer lo que trajo fue la adoración a Baal. Baal era un ídolo de aquel tiempo. Lo que quiere decir esto, hermano, es que hay la tentación de que la iglesia transicione a adorar y a la idolatría. ¿Habrán iglesias que se llaman iglesias y los que están en la idolatría hoy? Claro que sí, hermano. Vamos a ir sobre eso, ¿ok? Semana que viene comenzaremos el capítulo 2 en adelante, ¿ok? Y vamos a ir sobre eso, ¿amén? ¿Estamos, hermanito querido? Vamos a ir al detalle de todo esto porque esto es material importante, así que lo vamos a hacer la semana que viene. El mensaje de las siete iglesias, vamos a comenzar con el mensaje a Éfeso, ¿amén? Así que la gran pregunta, hermano, ¿y si Cristo viene ahora? Y si Cristo decidiera empezar estos eventos que vamos a ver ahora y los quisiera empezar ahora, 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 no ahorita, ahora, ¿a dónde iría a dar usted? Esa es la pregunta importante. Asegurémonos de que estamos andando con Cristo Jesús, amén. Vamos a orar, hermano, le invito a orar ahora, antes de ir a la cena del Señor. Padre Santo, bendice ahora a cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por ella, porque ella, Señor, nos impacta y nos da un sacudión que es necesario, Señor, para que comprendamos la realidad de todo el plan que tú tienes preparado para tu iglesia y para nosotros, Señor, y para el mundo. Y nos ayuda, Señor, a sacarnos todas aquellas cosas que nos hacen pensar que los detallitos y las cositas del día a día es lo que es. Y tú estás fijándote y has preparado un plan muchísimo más importante y más abarcador que ese. Y en ese plan estamos nosotros, Señor. Gracias por habernos salvado a través de tu Hijo Jesús. Y porque has preparado, Señor, para restaurar todas las cosas a través del poder de tu Hijo Cristo. Y gracias, Señor, porque nos has revelado esto a través de esta escritura. Gracias por tu Espíritu que nos ha permitido comprenderla. Te pido, Señor, que ahora, en estas próximas ocasiones, Señor, tú nos acompañes, si es tu voluntad, y estés con nosotros y nos hagas ir a través de ella y poder comprender claramente este mensaje que tú mismo dijiste y confirmaste era para la iglesia, Señor. Permítenos ahora escuchar tu palabra y hacerla tal y como tú nos la dices, Señor. Padre, pero si hubiera alguien hoy aquí, hoy, que no estuviera salvo, alguien que si hoy tú dijeras, hoy vengo, y vengo a buscar la iglesia, alguien que no estuviera seguro, que no estuviera claro, o que estuviera claro que no va, porque no ha creído en el Señor Jesucristo, yo te pido que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Y acá, a todos los que estamos aquí, si hay alguien aquí que diga y no esté seguro, si Cristo viene a buscar la iglesia, me viene a buscar a mí, pues hay que humillarse delante del Señor y hay que hacerle caso al Señor. Y el Señor vino y dio su vida para que cuando tú quisieras confesar tu pecado y pedirle a Él que Él te salve, Él te pueda salvar, porque Él ya pagó por tu pecado. Pero tu pecado sigue en ti, a menos que tú digas, sí, Señor, es verdad, tú moriste por mí y yo te quiero servir, yo quiero que tú me perdones y quiero que me limpies de pecado y que salves mi alma. Yo quiero pasar a ser parte de tu iglesia santa, la que tú compraste con tu sangre. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy? ¿Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús? Si quieres hacer esa decisión, levántame la mano para yo asistirte en la oración, para que tú hables con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que te va a perdonar y te va a salvar. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús. Bendito Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos lleves ahora, Padre, a través de esta confirmación que vamos a hacer. Mi Señor, mira que ahora vamos a anunciar tu muerte mediante esta ordenanza que tú nos dejaste. Tú instituiste esta cena, Señor, la noche que tú fuiste entregado por nuestros pecados, Señor. Y tú mandaste que tu iglesia, cuando la observáramos, Señor, lo hiciéramos con un espíritu de reverencia en santidad. Y lo hiciéramos para anunciar la muerte tuya, Señor, hasta que tú vengas. Ya cuando tú vengas, ya no hará falta, Señor, porque ya tú estarás con nosotros. Y ya todo habrá sido predicado. Pero ahora, Señor, nos toca a nosotros hacerlo. Y quisiéramos, Padre Santo, que tú nos examinaras, como dice tu palabra. Acá en tu palabra vemos, Señor, que cuando tú instituiste la cena, tú pretendías que quienes participaran de ella, Señor, lo hicieran de una manera consciente. O sea, que supiéramos exactamente lo que estábamos haciendo, que estábamos participando y confirmando que tú nos salvaste y que tu muerte fue por nosotros, Señor. Y que ahora, Padre Santo, tú quieres de una iglesia que esté consciente de esto y que esté santa y limpia de pecado delante de ti. Por eso, Señor, queremos que ahora tú nos examines a nosotros y mire si en nosotros hay algo que esté mal, algún pecado, Señor, alguna ofensa, alguna raíz de amargura. Todo esto, Señor, que no está bien, que está en nosotros, Padre, y que ahora vayamos delante de ti, Señor, te lo presentemos y busquemos tu perdón. Perdónanos, Padre Santo, todas nuestras ofensas, cuando cedimos a las tentaciones, Señor, cuando hicimos cosas que no son buenas, cuando nos portamos neciamente, cuando hicimos tonterías, Señor. Pero también perdónanos cuando tuvimos que haber hecho cosas correctas y no las hicimos. Inclusive, Señor, perdónanos por aquellas cosas que ni nos dimos cuenta que hicimos y aquellas que tuvimos que haber hecho y ni nos dimos cuenta que no las hicimos tampoco, Señor. Límpianos de todo eso. Y que ahora estemos santos, no por nosotros, sino por tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Y que al participar de esta cena, no sea ella de bendición a nosotros,